Si te gusta La Corneta Extendida y no quieres perderte los nuevos episodios, da clic en el botón de seguir en cualquier plataforma donde nos estés escuchando ahora mismo. No olvides calificarnos y compartir. Recuerda, hay más episodios ya disponibles en Amazon Music. Solo tienes que bajar la app y es gratis.
Este podcast contiene lenguaje explícito y está dirigido a un público adulto. El mensaje puede considerarse vulgar y ofensivo. Recomendamos discreción.
Y para internarnos en el mundo de las relaciones matrimoniales, del contrato matrimonial y lo que implica y lo que conlleva, decidimos invitar a nuestra amiga, la abogada.
Ana Catiria Suárez. Que Ana Catiria Suárez se especializa en ley de qué tipo. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida.
¿Cómo están, muchachos? Esa presentación está muy, muy bonita. Soy penalista, defensora de género y derechos humanos.
Así. Defensora de género y derechos humanos, sí, pero
no sabes
mucho.
Que quieren hacer enojar a Ana Catiria.
No quieren hacer enojar a Ana Catiria Suárez.
No, yo no se lo recomiendo.
No vale la pena. Es
pero
eficiente.
¿Qué necesidad? ¿Para qué tanto problema?
Exactamente.
Exacto. Oye, bueno, a ver, el día de hoy estamos analizando esto que se llama el contrato matrimonial. Es la contraparte, digamos, dura de la expresión el casamiento. El casorio, el matrimonio, que suena tan romántico y tan bonito, pero el casamiento, el casorio, conlleva ciertas reglas, lleva ciertas responsabilidades. Hay ciertas penalidades dentro del contrato matrimonial y ahí es donde el
ciertas
romance,
atribuciones
digamos, que
también.
Se ve...
Ciertos derechos.
Ciertas atribuciones.
Derechos
se ve asediado y atacado por una cosa horrible que se llama la ley.
Exacto.
La ley sí cuenta, porque en el matrimonio religioso...
No, eso es no como baba nada. De perico.
Es de
no tiene ninguna vinculación
nada,
legal,
nos
nada.
Importa,
¿no?
Nada, no nos interesa, no nos importa nada.
O sea, es muy bonito, es casa de blanco y hay velitas y ceremonia, pero en realidad puedes romper ese contrato sin
mañana.
Ningún problema, pero la ley es la ley, aunque algunos viejitos digan que no, la ley sí es la ley.
Exacto.
Y a ver, cuando uno toma esa grave decisión, Ana, que tú acabas de tomar hace 4 años,
hace
según
cuatro
tengo
años.
Entendido.
Sí.
Eres
está
una
felizmente casada.
Felizmente sí. Casada, pero sí, sí es como dice mi chico, es que ¿cuántos años llevas? 4, pero se sienten como 4, pero abajo del agua.
Cuando tú como abogada contrajiste el contrato matrimonial, sentiste así, cuando ibas a firmar, dijiste, uy, estaré haciendo bien. ¿Qué parte del contrato matrimonial fue la que más te costó trabajo enfrentar?
Sí, he de confesar que tuve que tomar terapia antes de llegar a ese día. Me decía mi terapeuta, ya, Ana, un mes, falta un mes. Pues porque sí, el firmar un contrato, yo creo que en mi perspectiva, lo que siempre he visto es que es la mejor receta para divorciarte es casarte. Puedes llevar 27 millones de años feliz de la vida con tu pareja y basta que muchas parejas decidan casarse porque pues ya están grandes o de la tercera edad y así, y pum, un año después se divorcian. Y pasa, sí, yo observo que lo que antes hacías por gusto y ahora es por obligación, pues ya no nos gusta, ¿no? Y luego por otro lado, pues tanto hombres como mujeres, pues ya como que dijeron ya amarré. Entonces ya sueltan, ¿no? Ya sueltan el equipo.
Ya no le echan tantas ganas, ya se empieza a hacer costumbre. Pero bueno, hablando desde el aspecto legal, hay varios derechos y varias obligaciones en este contrato matrimonial. A mí el que me enteré que existía hace poco y me choqueó enormemente fue lo que denominan los abogados el débito conyugal.
No, compañero, eso es como de 1900 Carranza. Quien te lo haya dicho, o sea, hay que sacarlo de la escuela de Lucita te capacita y llevarlo a otro lugar.
Ya no existe, ya no tengo derecho.
No,
pero primero explícanos, Ana, ¿qué era el débito conyugal?
No, es la expresión máxima de la cosificación de una persona. Quería decir que una causal de divorcio pudiera ser el que no prestaras el equipo. Es decir, pues que no quisieras tener relaciones sexuales con tu pareja, ¿no?
O sea, ese débito es como una tarjeta
que te
de
debes.
Débito.
Ajá.
En la cual mi pareja me debe dar las nalgas, ¿no?
O
yo debo darle mi cuerpo también a ella.
Todo tu cuerpo entero, sí.
Bueno, por lo menos por tu pene.
Bueno, lo que quisieses.
Oye, pero a ver.
¿Pero eso ya no existe?
No, ya no. No, imagínate.
¿Y cómo estaba...? pero ¿cómo estaba especificado en el contrato matrimonial? No sé si recuerdes de aquel año de Carranza que acabas de mencionar. ¿Cómo estaba especificado? O sea, ¿en qué momento podía yo llegar? Oigan, ¿saben qué? Que mi esposa no me ha dado las nalgas en tantos
ahora verás,
días
la voy a violar.
Me voy a divorciar.
No,
sí, te lo juro, así pasaba. Lo que ves es que así era. O sea, cuando estaba, más bien, era una causal de divorcio. O sea, la infidelidad era una, o sea, la bigamia, el débito carnal, había diferentes, el abandono de hogar, había ciertas causales de divorcio.
¿Había o ya no son causales de divorcio? No, ¿y qué es una causal de divorcio?
Una causal de divorcio era una razón por la que tú podías obligar a tu pareja que te firmara el divorcio. Hoy en día, ya la ley se reformó hace muchísimos años, y estas son las que vemos en las novelas así de algunos canales, que no te eduque, entonces, así de, es que no me quiere dar el divorcio. No, un contrato, un convenio se da entre dos partes. Cuando una de las dos partes ya no quiere estar, ese contrato se rompe. Entonces basta que una de las partes promueva el divorcio para que se disuelva esta unión matrimonial, ¿no?
Hoy por hoy, así funciona.
Antes,
pero yo me quiero regresar a ese horrible contrato porque me da mucha curiosidad. ¿Cómo era? ¿Cómo le hacías para divorciarte?
¿En qué momento cambió?
No,
¿por qué ya no?
Ah, no, bueno. Espérate, yo nomás quiero saber cómo decía. O sea, eso de que no me prestan el equipo, ¿qué decía la ley?
Decía débito carnal, o sea, era una causal. Más que estar dentro del contrato del matrimonio, el Código Civil contemplaba ciertas causales por las cuales podrías obligar a tu pareja a firmarte el divorcio. ¿Se acuerdan de esas frases de, es que no me quiere dar el divorcio?
Hace años que no me toca, me voy a pedir el divorcio. ¿Pero eso ya no es verídico hoy en día? ¿No es vigente?
No, o sea, te divorcias si no te satisfaces sexualmente, pues claro que sí, pero no es una causal. Hoy en día te puedes divorciar porque amaneciste de malas y se acabó. El tema
¿ya no se necesitan las causales?
Ya no basta.
¿Desde cuándo?
Desde hace más de 15 años, yo creo.
Okay. Y bueno, no tanto, para es que mí estamos no es mucho. Viejitos, tenemos 53 años. Apenas.
O sea, hace nada.
Unos muchachones.
Somos rucos junior.
Es chavorrucos.
Rucos.
Ya encontramos la definición correcta. No somos chavorrucos, somos ya viejitos, pero junior.
Bonito.
Sí, somos rucos junior.
Pero todavía no, porque no tienen derecho a su tarjeta de descuento.
No,
todavía
falta un rato.
Exacto. 7 años nada más. Bueno, 7 años nada más y la tendremos.
Pasan muchas cosas.
Bueno, entonces ya no es causal de divorcio. No. Hoy amanezco de malas, ya no quiero estar contigo, me quiero divorciar, voy y pido
aunque
mi divorcio,
no sea bígama, aunque sí cumpla con el débito carnal.
Exacto.
Aunque no haya lo que antes se llamaban causales de divorcio, no haya incurrido en ninguna de ellas.
Ya no. Basta con la voluntad de una de las partes. Es como si tú y yo tenemos un negocio y ya no quiero estar, pues ¿qué me vas a obligar? Pues no. Es lo mismo. Yo digo que el matrimonio se puede ver como una empresa, ¿no? Si pierdes más de lo que das, pues ya es razón suficiente para salir del negocio. Entonces,
okay. Qué frialdad, sí. Ana Catilla.
Pues hay que ser pragmáticos en la vida. No hay que sufrir por todo. Pero sí es cierto, te voy a decir, lo del débito carnal es muy importante porque antes, y al día de hoy, hay muchas chicas que no saben que voy a decir una forma, no sé si le suena grotesco a algunas personas, pero el hecho que una pareja se le monte a su mujer, ¿no? Porque pues es su mujer, es su carne, su piel, quizá todavía no entienden que se llama violación, porque al igual que un contrato, el consentimiento pues no está dado, ¿verdad? Entonces todos esos señores o pseudo señores que piensan que tener o convencer por la fuerza, por estar casado, puede
convencer por la fuerza, no existe.
No, pues creo que no está viciado el consentimiento. Es una violación. De pronto escuchas historias y a ver, cuéntame cómo estaba tu matrimonio. Y entonces te oyes y dices, mira, pero te violó en tal fecha, pero te violó acá. Y entonces ya se puede denunciar por violación a tu cónyuge. Antes no.
Dentro del matrimonio.
Así es.
Incluso. Antes no se podía.
No, porque era un débito carnal.
O sea, se podía tomar por la fuerza. Qué cosa tan horrible.
Imagínate.
Porque además, y la ley, además de todo, la ley te
respaldaba.
Sí,
te respaldaba como hombre.
Claro.
Abusando de tu propia esposa, la ley te respaldaba porque era el débito carnal. Bueno, pues qué bueno. Y entonces, apenas hace 15 años que cambió eso.
Más o menos.
Me impresiona mucho que hasta hace, o sea, nada más 15 años, tenías la posibilidad como cobarde así de hacer una cosa
de
así,
violar a tu esposa diestra y siniestra.
¿Y la mujer también tenía el derecho de exigir el débito carnal?
Pues sí, pero pues a ver cómo le haces, ¿no? O sea, ¿cómo?
A la de a fuerzas, no, es que es difícil.
Es que no se puede.
Le echas una pastita a su licuado, ¿o qué? Pero también, o sea,
le echas una pastilla al licuado, lo amarras y dices, ahora sí, cabrón.
¿Cómo que no?
Está terrible.
Esa es la expresión de cosificación de la mujer. Otra cosa de las que han cambiado es que dentro de estas leyes nuevas es que en este contrato no importa que no te cases si demuestras vivir en el mismo techo durante 2 años o tienes un bebé con la pareja, tienes los mismos derechos y obligaciones como si hubieras estado casado. Que es el concubinato.
Aunque nunca hayas ido al registro civil.
Aunque no hayas ido al registro civil.
Tan solo 2 años de cohabitación.
Así es.
O ¿implican los mismos derechos que un matrimonio ante la ley?
Bueno, menos heredar, por ejemplo, ¿no? Si estás en concubinato y pues mueres intestado, que quiere decir que no dejas tu última voluntad escrita, el recurso, el patrimonio va para tus hijos, pero si estás casado, quien accesa primero ese patrimonio es tu esposa o tu esposo.
Fíjate, esto es información importante porque los porcentajes de las parejas que tenemos aquí para platicar el día de hoy, vemos que ha incrementado muchísimo el número de personas que viven juntas, aunque no están casadas. Entonces, que sepan todos los que escuchan este podcast, que después de 2 años, los derechos son prácticamente iguales para una persona casada que una persona que no está casada, excepto cosas como heredar.
Pero, por ejemplo, o sea, si vivieron juntos y uno de los dos era el dependiente o la dependiente económica, la pareja después de separarse, que era el que pues tenía como el proveedor, tiene la obligación de mantener a su expareja por el mismo tiempo que estuvieron juntos.
A ver, entonces, si yo viví con una persona, esto es interesante, si yo viví con una persona 4 años y de repente ya nos peleamos, ya no queremos vivir juntos, nunca nos casamos, de todas maneras,
te
yo
puede tengo que demandar seguir dando
la misma lana, esa persona me puede demandar a mí.
Sí.
Y ¿por manutención de qué? ¿De ella?
Si tú eras el proveedor de la casa, de los hijos es un hecho, ¿no? Pero si tú eras el proveedor de la casa y ella dependía económicamente de ti, pues claro, tienes que seguir pagando, ¿no?
Por el mismo tiempo que cohabitó contigo.
Por el mismo tiempo.
O sea, por 4 años. ¿Y no es difícil de comprobar?
No, porque los gastos provienen de una sola persona. Evidentemente la otra persona pues tiene forma de acreditar que no tiene ingresos, ¿no? O sea, tan solo los pagos de los alimentos básicos, luz, gas, súper, etcétera.
Y esto es exactamente igual que si fuera un divorcio.
Así es. O sea, tendría cualquiera de las partes y la chica es quien mantenía el hogar, que también nos ha pasado. O sea, pues que sí, una sí pasa sucede, por ahí, ¿no? Una pasa por ahí. Como dicen algunas mujeres, ya me convertí en el hombre que soñé tener.
Wow. ¿Cómo estuvo eso? Ya me convertí en el hombre
que soñé tener.
Perfecto.
Ya te cobras a tu marido, ya no es cierto.
Proveedor.
Buenísimo. Exacto. No, buena pero plática. Eso es importante que sepan que no pueden andar ahí por la vida, hombres y mujeres, no importa, ¿no? Generando compromisos y no hacerse responsables de las consecuencias.
Ok, y entonces, si el concubinato, el cohabitar con una persona, ya te da los mismos derechos que el matrimonio, ¿por qué la gente se sigue casando?
No sé. ¿Tú por qué? A ver, cuéntanos. No, yo mira.
Sigues casando. Por amor, Anda Catilla. Algo que a una abogada le cuesta mucho trabajo entender. Por amor.
No, yo pero, amo a mi chico.
Sigues casando esa tercera vez, güey.
Se le está a di y no entiende.
Y ahí va.
No, fíjate que yo no creía en el matrimonio para nada hasta antes de casarme. De hecho, siempre recomendaba a quien pedía mi asesoría que no lo hicieran. Pero sí hay un cambio emocional o circunstancial en este compromiso, incluso hasta en el propio ritual, ¿no? O sea, por supuesto que si te portas bien, pues si no andas pateando espinillas por doquier, pues no pasa nada si te divorcias, ¿no? Llegas a un buen acuerdo y se acabó. Pero el ritual de comprometerse frente a ciertas circunstancias, pues, también sabe bien.
Como un juez. O sea, cuando vas con un juez y firmas porque les... estás que legitimando.
Que no te lean tu esta de Melchor Ocampo, ¿no?
Ajá. Híjole, la epístola de Melchor Ocampo, que es una salvajada, es una burrada. Sí, a Dios gracias, ya no se utiliza, ¿no? No. Antes se tenía que leer por obligación.
Claro, pues la mujer debe ser, ya ves que aquí en este país las mujeres cuidamos a nuestros viejecitos, a nuestras casitas, ¿no? Entonces las obligaciones constitutivas de haber nacido mujer, padrísimo.
¿Sabes qué? Que básicamente esa epístola, esa epístola básicamente es un contrato esclavista. Si la lees con detenimiento.
O si no, hacía una simple lectura. Mira, échate un parrafito así, léalo.
Venga, vas.
Ahí te va.
A ver.
Mira. Dice, la epístola de Melchor Ocampo es un discurso que suele recitarse como confirmación de la Unión Civil XYXX. Vamos a ver, vamos a sacar este horrible texto.
Vete al texto.
Lo primero que me salió aquí es, este es el horrible texto que se lee en las bodas mexicanas.
Qué oso.
Y dice aquí, voy a agarrar el pedazo del primero. Que este es el único medio moral de fundar la familia, de conservar la especie y de suplir las imperfecciones del individuo, que no puede bastarse a sí mismo para llegar a la perfección del género humano. O sea, de entrada somos imperfectos si no estamos casados, ¿no?
Sí, si no tienes pareja.
A ver qué les parece el hombre cuyas dotes sexuales son principalmente el valor y la fuerza, debe dar y dará a la mujer protección, alimento y dirección, tratándola siempre como la parte más delicada, sensible y fina de sí mismo. Y con la magnanimidad y benevolencia generosa que el fuerte debe al débil. Esencialmente cuando este débil se entrega a él. Y cuando por la sociedad se le ha confiado. ¿Qué se siente que te consideren débil?
Débil y además de todo, o sea, necesitada de protección y por ende, pues de alguna manera dominada. Es terrible. Y ahorita te leo la parte de la mujer que es todavía más
dura.
Más
de una vez.
Déjame tomar un tafil antes de que empieces.
Por favor. Y dice que la mujer cuyas principales dotes son la abnegación, la belleza, la compasión, la perspicacia y la ternura, debe dar y dará al marido obediencia, agrado, asistencia, consuelo y consejo, tratándolo siempre con la veneración, que se debe a la persona que nos apoya y defiende. O sea,
no, ahorita algunos viejecillos estarían diciendo, pues obvio, no sé en qué etapa estamos de la vida, ya no hay valores, no sé en qué cantina se perdieron.
Yo pienso en ti y sí pienso que tu principal dote es la abnegación.
Total, no, yo, o sea, disfruto arrastrarme como una cucaracha de panadería.
¡Qué cosa! Oye, a ver, pero entonces esto se lee tradicionalmente, pero
que no mames, Melchor Ocampo, que no mames. No,
o sea, a mí una juez lee eso y la pongo a disposición en flagrancia por discriminación y demás.
Madres.
Sí, venimos de un mundo de arrastrar los nudillos. Esa es la realidad, porque hasta hace poco esto era considerado algo muy bonito que se leía en las bodas
mexicanas.
Sí, además,
claro, o sea, tienes que sentirte pues dichosa de poder servir a tu hombre, ¿no? O sea, qué barbaridad, bueno, fíjense, estas muchachas de hoy en día.
Legalmente, estas muchachas de hoy en día no saben que, por ejemplo, una mujer no podía tener una cuenta de banco, o sea, no podía comprar un coche o una propiedad si no le daba permiso a su esposo. Pero estamos hablando de los 60s, en México.
Sí, ayer.
50, 60, ayer. La mujer no tenía derecho a abrir una cuenta de banco, tenía que ir su esposo con ella al banco y decirle, sí,
Anita, yo doy mi permiso.
Yo sé que es una mujer, pero le doy permiso a Anita de que abra su cuentita de banco.
Y perdón por lo que voy a decir, muchachos, pero pues ya, o sea, imagínate que lleguemos al banco con un XY, ¿no? Decirle, mira, XY tiene más inteligencia que yo, que soy XX. Pues no. Ya entra en una distorsión ahí genética muy rara.
Exacto. Sí, muy rara, sin duda.
No, muy extraña. Sí, los XY que pueden seguir pensando eso, los XY son los caballeros, para los que no tienen cultura de biología, de
genética.
Sí, genética.
Bueno, entonces era mucho más, grave e importante la firma del contrato de matrimonio hace algunos años que ahora. Ya nos explicaste que puede uno deshacer este negocio, vamos a decirle así, el matrimonio, en cualquier momento. Pero ¿cuáles son las dificultades legales actuales de decir, ok, hasta aquí llegamos, se acabó el contrato matrimonial, nos divorciamos?
Hay una que me encanta, bueno, me encanta porque me retuerzo cada vez que la oigo, pero seguro conocen algunos caballeros o pseudo caballeros que dicen, ciérrale la llave y vas a ver cómo aquí en ching se pone aquí en cortito, ciérrale la llave.
La llave del dinero.
Exacto. No, 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 y los caballeros no saben que están cometiendo un delito a diestra y siniestra. O sea,
es violencia, ¿no?
Violencia económica, violencia económica, patrimonial, violencia familiar. Correcto. A ver si no, a ver, compa, contrátame y ponme en mis honorarios menos lana para, a ver, señores, les están ganando a unos niños, no a su pareja que también los detesta.
Sí, sí, a sus hijos.
A pero bueno, unos niños.
Antes de entrarnos en el divorcio, que
ah, bueno, cierto, estamos
que es
todavía
a lo que vamos.
El matrimonio.
En lo romántico. Okay.
¿Cuál es la diferencia, Ana Catiria, uh-huh, entre amaciato y concubinato?
No, bueno, pues es que el amaciato como tal, o sea, no es una figura jurídica. El concubinato se describe en el Código Civil y tiene ciertas reglas para poder acreditarse, o sea, no es como que...
Como la cohabitación.
Ajá, exactamente. Y que se demuestre que vivieron en el mismo lugar, en el mismo techo. Ahora, puedes no estar casado, no tener ninguna cohabitación con tu pareja, ni tener un hijo, y también te pueden demandar y denunciar por muchas cosas siendo pareja nada más, siendo novios.
No me digas.
Pues sí, si incurres en un acto delictivo, te
pueden
denunciar.
Exacto, o sea, bueno, violencia. Por supuesto, por ejemplo, ¿no? Pero mucha gente no sabe, la celotipia es un delito.
¿Qué es la celotipia?
A ver, ¿qué es?
La
¿qué
celotipia es, pues, una persona celosa cuando escuchan así de, es que, no, mi esposo, es que me quiere mucho porque me cuida y entonces le gusta saber con quién estoy. No, señora, su esposo es un delincuente igual que el Chapo. O sea, solo que él comete celotipia y control, ¿no? Y aquí está bien visto.
Pero, a ver, sentir celos es algo muy humano.
No, sí, pero ¿qué sentir constituye celos? Ajá. Sentir celos no es
cuestionable.
A mí me
gusta sentir celos.
A mí también me gusta. Sí, sentir celos es una cosa, pero la celotipia es otra.
Ay, yo nomás el un día.
Yo nomás.
La celos te suena.
Sí, sí. Yo nomás celo un día
sí,
y ya.
Sí, uh-huh, ya.
Oye, pero profundamente.
Exacto.
¿Qué es la celotipia, Ana?
La celotipia es esta conducta ya, o sea, patológica. Obviamente no es ninguna enfermedad mental porque la gente sabe lo que está bien y lo que está mal hacer, pero es esta conducta exacerbada de querer tener el control, de no permitir que se relacione con otras personas del sexo opuesto, de su mismo sexo, da igual, que controle su forma de vestir, así que dijeran las cantantes. Y luego es esta fórmula que de expresión, expresar que eres solo mía, solo para mí, que por eso también pasan muchos feminicidios. Pero tener celos, generar celos, unos chavitos que ves que el chavito se pone loco en el antro y golpea y jala. Este tipo de escenas de celotipia son un delito, que lo sepan. Que
cámbiate,
lo sepan.
No puedes salir así a la calle, ¿no?
Exacto.
Eres mi novia, ¿cómo crees que vas a salir así?
Sí, eres una cualquiera.
¿Por qué te vas a ir a cenar con ellos o con ellas?
¿Cómo lo compruebas? Porque esto es lo que yo quiero saber. ¿Cómo comprueba una mujer, dices que este cuate está cometiendo un delito en contra mía, es celotipia? ¿Cómo lo compruebo yo?
Sí, el delito se llama violencia familiar y este tipo de conductas sí o sí, siempre sí, van a generar una repercusión psicoemocional en las víctimas. Entonces hay parámetros, hay formas de medir a través de peritajes que son científicos porque tienen una mecánica de desarrollarse que te permite llegar a una conclusión de una afectación psicoemocional derivada de la conducta A, B y C que se está denunciando. Entonces, todas aquellas chicas que o chicos que piensen que no pueden acreditar una lesión psicoemocional porque no traen el ojo en la mano para que el MP les haga caso, porque a lo mejor viene de su casa de hacer lo mismo, sí se puede demostrar. Wow. O sea, sí se puede demostrar.
¿Se fijaron a través cómo de peritajes describió dos crímenes distintos en una sola oración, la abogada?
No, y embarró al Ministerio Público, al juez, además, no sé quién, sin sí, deberla sí, ni temerla, viene de hacer lo mismo el güey.
Esta es la celotipia.
Por ejemplo, hacer
celos no es lo mismo que hacer una
comparaciones
así,
evaluatorias, así de, mira, tú tienes patas de chichicuilote y mira la de al lado, siempre está mejor que tú, ¿no? Generar una...
Le queda mejor el pavo a mi mamá que a ti, tú no tienes ni idea de lo que estás haciendo, eres una pobre pendeja.
Todo eso es violencia.
Sí, todo, y todo eso, o sea, generar una autopercepción de evaluatoria en tu autoestima, en la forma en la que te ves, ese cambio emocional puede ser probado científicamente.
¿Pero para qué tiene que ser probado? ¿Para comprobar un delito o lograr el divorcio?
Las dos, fíjate que esta es una pregunta interesante, porque puede ser, puedes denunciar como conducta delictiva, pero también dentro de las demandas en materia familiar, hay unas cosas que se llaman incidentes. Entonces tú puedes demandar el divorcio normal, en unos 15 días quedas divorciado, ya pasó. Aparte es muy rápido, es un trámite muy rápido, y queda abierto los incidentes de alimentos o X, pero puedes iniciar incidentes de violencia familiar.
Déjame ver si te estoy entendiendo, perdón que te interrumpa, sí. Katia. Cuando hay un rompimiento en una relación, un divorcio, digamos, feo, porque hubo ciertas conductas que pueden ser catalogadas como delictivas, uh-huh, ¿conviene hacer la denuncia para tener un arreglo de divorcio mejor y un mayor beneficio para la parte afectada?
Pues más que mayor beneficio, esto también es muy importante que lo comentes, porque hay una cosa que se llama reparación del daño, y en este México súper avanzado en criterios y demás, siguen haciéndole creer a las víctimas que recibir dinero como reparación del daño es vender tu dignidad, ¿no? O sea, una chica o un chico violado o abusado sexualmente que tiene derecho a una reparación del daño, ¿vas a recibir dinero? Pues sí, lo dice la ley, la CONAVIM, la CEAP, pues claro, pues
eso
que sí.
Nada, es mejor eso.
Y además de repararte, todo, es una forma, terapia.
Es una forma de castigo, además de todo, sí, para la persona que incurrió en violencia de, claro, género, que incurrió en una,
sí, lo puedes donar
delictiva,
si tú quieres.
No, pero sí, perdón, donde dueles en la
te
cartera.
Vas, claro, o sí, te internas para resarcir el daño, o hay muchísimas otras formas de utilizar esta economía, pero no tiene que ser juzgado como algo que no merezcas, ¿no?
Porque ¿quién es el que le dice a la víctima esto de que, o sea, la pareja la hace sentir mal o lo hace sentir mal, o son los mismos abogados que dicen, ah, o sea, te estás vendiendo en aras de que la persona, su defendido, no tenga que rogar esta lana que le toca por haber sido un delincuente?
Pues tanto los abogados como las familias, o sea, te sorprendería la reacción de las familias, como la propia sociedad, ¿no? Chicas que han sido violadas y que tienen derecho a una reparación del daño, como que ¿cómo voy a recibir dinero de algo tan indigno, tan ruin que me ocurrió? Es que tienes derechos, víctima, o sea, no tienes que sufrir todo el camino.
Es un castigo, además.
Es una sanción, es un castigo, así es.
¿Cómo no? Sí, es justicia, ¿no?
Es justicia, y si en otro momento en lugar de moneda hubiera garbanzos, pues nos daríamos garbanzos, aquí hay moneda. O sea, hay que aceptarla.
Que venga la lana.
Pues sí,
ahora,
por supuesto.
Ana Katiria,
qué miedo da la abogada, ¿eh?
¿Qué pasa con otro tema que es muy escabroso, pero todavía tristemente muy común, uh-huh, en nuestro país, que es el tema de la casa chica? Donde una persona tiene un matrimonio formal con una pareja y una familia, y esto es público, pero en otro lugar tiene otra familia con la que también cohabita, con que una mujer con la que generó hijos. Uh-huh. ¿Qué derechos tiene la mujer que está en la casa chica?
Pues es que todos tienen, o sea, y sobre todo los hijos, todos tienen los mismos derechos. O sea, que si ganaba 10, sí, pues se reparte entre 7, ¿no? Y sí, pues obviamente, por eso muchas mujeres...
Eso dicen, es el caso del fallecimiento, ¿no? Del hombre.
No, aunque se separen. Por ejemplo, la manutención. Tú ganas 10 pesos, pero tienes dos familias, tienes que repartir esos 10 pesos de tal suerte que todos puedan comer, incluyendo,
oye, sí,
tus dependientes económicas.
Hace rato hablábamos de, por ejemplo, de que no se podía heredar si no estabas casado. La casa, uh-huh, chica usualmente no es otro matrimonio, porque eso ya consiste... O sea, eso ya es bigamia, ¿no?
Así
y eso
es,
ya es otra cosa.
Sí.
Pero ¿puede haber si doble concubinato?
Sí, o triple.
Por eso,
o quíntuple.
Bueno, eso, o triple o quíntuple, sí, ahí sí tienes que repartir igual. Uh-huh. Lo que sí es que lo único que no puedes hacer es heredar, pero hasta donde te entendí, los derechos son iguales para la casa chica y la grande, ¿no?
Sí, y
para los hijos.
Y, ajá, cuando.
Y las parejas, ¿no?
Lo que decías de heredar, sí, solo para los hijos, si no están casados los padres, son los hijos, uh-huh, quienes tienen.
Y muere el güey intestado.
Ajá, y muere el sujeto intestado.
El sujeto.
Pues, pero vieron el asco con lo que dijo sujeto intestado.
Ahora, es que se vuelve muy confuso porque...
Sí, me encanta perseguir a los malos.
Muy bien, y además lo haces increíble, yo soy, sí, tu fan. Bueno, ¿qué pasa cuando hay un concubinato, uh-huh, en el cual se dice que cohabita, pero no realmente cohabita porque es la casa chica? Tiene por otro lado otra familia con la que en realidad vive, solo pasa unos cuantos días con la otra familia... ¿De qué manera se forma ese concubinato? Pese a que haya hijos, ¿no?
Bueno, el tema son los hijos. Obviamente va a prevalecer las obligaciones que se tiene en la casa grande, uh-huh. En la casa de casados, uh-huh. para el tema de pensión alimenticia, la esposa y demás. Pero bueno, pues, por ejemplo, imagínate que la chica de la casa chica no uh-huh. supiera que está casado, porque luego así a algunos caballeros les gusta tener doble vida, como si pudieran sostener la primera.
Justo es lo que te quería preguntar. Si hay
no
pueden
ni con una...
Yo sé, pero si hay conciencia, sí, si hay conciencia de las parejas, digamos, de la señora de la casa grande y la señora de la casa chica, las dos saben que existe la otra y que existe la otra uh-huh. familia y demás. ¿Eso de alguna manera cambia la cuestión legal o es lo mismo?
O sea, no, es lo mismo. O sea, si tú eres dependiente económica de una persona con la que generaste un hogar, obviamente, uh-huh. como decía Eduardo, la diferencia cuando están casados, pues deviene, por ejemplo, en este tema de heredar si está intestado, o por ejemplo, en el uh-huh. tema de las aseguradoras, o cosas así. Pero pues el tema de la obligatoriedad de este sujeto, el que uh-huh. no puede con una y ya tiene dos, uh-huh. pues tiene que aplicarse con las dos. Ahora sí.
¿Y
que...
si no son dependientes económicas? Si son dos señoras no. listísimas, uh-huh. abogadas, rudísimas.
Se dividen los bien. Gastos, incluyendo ya. lo de los hijos. Okay, o incluso okay. si la chica gana más que él, él le puede demandar alimentos.
Oye, okay. y ahora quisiera hablarte a ti en lo personal.
Ay, hijo.
Tú, como si tú fueras legisladora más que penalista.
Ah, ok.
¿Tú crees que se debe permitir la bigamia o tener más de un matrimonio? ¿No, no es una decisión libre humana la poligamia? ¿Por qué la prohíbe la ley?
Bueno, si empezamos con el tema de limitar los compromisos o los contratos, pues siempre tenemos que ver el interés superior de los menores, ¿no? En tanto okay. se regule y tenga la certidumbre que es una casa que se va a proveer con tal persona, pues eso genera cierta seguridad dentro del hogar. Dos, pues estás haciendo un compromiso en donde establece que, pues por ejemplo, el patrimonio de ambos, ¿no? Se va a conjugar o a partir de que se casan todo lo que... Aunque se casen por separación de bienes, una vez que se
casan...
Pero
yo quiero vivir con dos mujeres. Y las dos están de acuerdo, las dos me aman y me quiero casar con las dos. ¿Por qué no me lo permite la ley?
Bueno, espérame, que el otro día escuché, no me acuerdo en qué estado estaban promoviendo, que en serio, que pueda haber doble matrimonio. Es un absurdo, ¿no? O sea, pues...
¿Pero por qué? A ver, es que lo que pasa es que la pregunta hipotética a mí me resulta interesante. Si todos los involucrados, o sea, los tres, ellas dos y él... O bueno, digamos que una mujer quiere tener dos esposos.
También,
Y quieren estar casados, los tres. Y quieren ser, pues digamos, ¿por qué la ley no lo permite? O sea, digo, aparte de las cuestiones, digamos, morales o tradicionales.
Ah, no, nadie. Nadie es la ley.
Entonces, ¿por qué chingados no me puedo yo casar si quisiera con dos hombres?
No,
Sofía no se puede casar con dos hombres.
No, entiendo.
O sea, una mujer que quiera tener dos esposas.
Y todo el mundo esté de acuerdo.
O esposas.
O esposas también. ¿Por qué no?
Pues de entrada ya, bueno, paréntesis, decir mi esposo, o sea, esposo. Hay que ponerle el lazo en la boda, porque fue a cochino, ¿para qué lo amarran? ¿No? El padrino de lazo. Ay, no, por Dios. No.
El padrino de mecate.
Se esposa, ¿no? Y yo saco las esposas.
No.
No, bueno, de entrada yo no, o sea, creo que en mi entender es esta protección que trata de generar el Estado a una familia. Por supuesto que la ley no es nadie para limitar tu forma de vida o si quieres ser poliamoroso o lo que
pero
se
es que
te
sí
dé la
es.
Gana de ser. Pero te
de
limita.
Facto sí lo es.
Porque poliamoroso sí puedo ser, pero sí. no puedo ser polígamo porque la ley me
polígamo
lo impide.
Polígamo es ilegal.
Es ilegal sí. porque estarías engañando a la autoridad cuando te preguntan, ¿tiene vigente algún otro matrimonio? Sí, bueno, pues termine ese y luego empiece el otro.
No, pero no lo quiero
entonces
terminar.
Yo me regreso a la pregunta
dos.
De si fueras legisladora, tú en lo personal dirías,
¿lo modificarías?
Yo estoy de acuerdo que si todo está, digamos, por encima de la mesa, nada está escondido, no se está engañando a nadie. ¿Debería de ser legal la poligamia?
A ver, si las tres personas, estamos hablando de la primer pareja, ¿no? Y después hay uh-huh. una persona en común con la segunda pareja, si las tres personas son conscientes de ello, ajá. están de acuerdo.
Uh-huh. Sí.
Porque si solo la casa chica tiene conocimiento, pues ya no jala, pues estás engañando a la otra persona.
Sabe. El ejemplo hipotético es todo mundo sabe.
Sí, los tres
y están
involucrados.
Felices los tres.
Yo no vería porque la ley se tuviera que oponer. A mí la verdad es que me da igual, pues de todas maneras lo puedes deshacer cuando se te dé la gana. Y es como cuando me dicen, ¿eres penalista? Uy, qué miedo, mejor ya no me hago la... Pues no, solo pórtate bien y ya, o sea, pues... Ya.
No infrinjas la ley,
exacto,
no habrá pedo.
Exacto, sí, exacto, cásate las veces que sean. ¿Por qué?
Mira, porque
pues yo no me opondría,
esto,
¿no?
En territorio que ahora es México, dicen los científicos que investigan el pasado que Moctezuma y Nezahualcóyotl tenían hasta 1,000 concubinas a su disposición. Sí, pues, o sea, estaban casados con una mujer y tenían 1,000 concubinas, y se dice que Nezahualcóyotl tenía en algún momento de su vida a 100 mujeres embarazadas al mismo tiempo.
No, pues
digo, estamos hablando de un país, de otra cosa.
Qué bárbaro,
de una
sociedad. Era un pinche garañón, esa Nezahualcóyotl, estaba cabrón.
¿Quién sabe qué traía el cacao?
Cacao, ¿no? Exacto. Le sacaban el cacao.
No sé qué era, pero bueno, digamos que cambian los usos y costumbres. Eso era una sociedad antiquísima.
Mira,
que no,
y hay otro ejemplo interesante que me gustaría citar en este momento. Allá en Paraguay, en el siglo XIX, después de una cruenta guerra que tuvieron en contra de Brasil, se murieron tantos soldados que de plano había como 7 mujeres por cada güey. Sí. Y como se estaba despoblando el país entero, el gobierno hizo una excepción y dijo, se permite la poligamia con fines reproductivos para poder tener otra vez una población creciente.
Claro, para que los nos jale, ¿no? Para volver a cosificar,
sí,
a la mujer.
Para que haya producción, digamos.
Claro,
yo
por
sé
eso,
que es una cuestión que sí es un poco
fuerte.
Poco cosificante, sí.
Sí, totalmente.
Bueno, y hay otra cuestión, hay un peligro genético ahí, ¿eh?
También.
Una población pequeña empieza a tener
pues ve algunas culturas actuales, ¿no? El primo ahí en Monterrey,
sí,
con la prima.
Exacto, Monterrey, no es cierto.
No es cierto.
Pero
no.
Sí, en efecto, hay un peligro de ese estilo. Hay un caso de un médico que hacía, tenía una clínica de fertilidad y el güey se pasó, en Estados Unidos, no me acuerdo en qué estado, y el güey se pasó años inseminando él a las mujeres.
Sí,
hay muchísimos casos de eso por el mundo. Sí.
Y pues, de pronto se enteraron algunas personas que, oye, mi novia, que me gusta muchísimo, son hermanos,
güey. Es tu media hermana.
O sea, tú y ella son medios hermanos.
Sí. Yo estaba pensando en cómo demandarle los alimentos al doctor.
Ya muerto.
A ver, pero
a la más hereditaria.
Sería difícil, ¿no?
No. O sea, si este sujeto muere, este pelafustán, ajá, ¿no? Pues, digo, de Trinarina en andar repartiendo esperma por el mundo, pues, ¿qué haces cuando se muere? Dices, oye, yo también soy su hijo y yo también tengo derecho a incorporarme en esta masa hereditaria que se divide.
O sea,
se
patrimonio divida. Que dejó.
Exactamente. Igual para todos. O sea, nada que tú más y yo menos, ¿no?
¿Hay alguna excepción en la ley mexicana donde se pueda la gente casar más de una vez? ¿Hay poligamia, por ejemplo, entre los mormones que habitan en México?
No, la ley es una.
No hay
excepción. De norte a sur y de sur a norte.
¿Y ni siquiera cobijado por usos y costumbres? Porque
sí,
no,
bueno. No, los usos y costumbres, sí, costumbres, incluso, ¿no? Pues vemos en ciudades
menonitas
muy cercanas, o ¿no? Oaxaca o donde quieras, pues la venta de niñas, ¿no? O
sí,
sea, los matrimonios arreglados no se llaman matrimonios arreglados, se llama trata de personas. Es como al celoso, pues no es, ¡ay, celoso! Es un delincuente, ¿no? O sea, es trata de personas, es de conductas delictivas. Lo que pasa es que aquí en México se romantiza hasta la violación, ¿no? El tío viola al niño y entonces el niño viola en la cena, ¿no? Y mamá, ves que yo no quiero ir. Ya, mijito, siéntate aquí al lado, sí, no vamos a dejar que te pase nada, no vamos a pelearnos con tu tío, ¿no? Entonces te das cuenta que vives en una sociedad de violación permitida.
De tapadera.
De violación admitida. O sea, es más grave ser víctima de violación, porque qué asco a ser político y que avientes patadas o robes, ¿no?
Por eso es importante que existan personas como tú que se dedican precisamente, y qué bueno que viniste a platicar con nosotros, a esto, a informar a las personas de que hay leyes que las protegen. Esto es en el mundo moderno, ¿eh? Porque ahorita que hablábamos del matrimonio y cómo funciona hoy, según la ley mexicana, los matrimonios en realidad se instauraron y surgieron para precisamente hacerse de bienes, ¿no?
Así
yo me caso, tú me das a tu hija, yo te doy mis tierras.
Tu dote.
¿No? La famosa dote.
¿O por qué por qué se creó el celibato? A ver,
el celibato en la iglesia.
Sí, a ver.
Pues para que las iglesias no las heredara nadie, sino que siguieran siendo patrimonio de la institución.
Sí, de toda la riqueza. Correcto. A la que accedía el señor compañero
el padrecito.
El cura.
Ajá. Pues se lo iba a heredar a los millones de hijos que andaba regando por ahí. Entonces crea el celibato para mantener la riqueza de la iglesia, ¿no?
Me gusta mucho cómo Ana Catilla se refirió al compañero con un asco también y una displicencia del pinche padrecito, que también yo estoy de acuerdo contigo. Mis padrecitos no me hacen gracia.
Siento que la religión católica no es lo tuyo,
No. Ninguna religión que manipule masas a través del miedo o de la culpa, y aunque no sea religión, ningún discurso que manipule a la gente a través de la culpa o el miedo.
¡Aplausos, chingada!
Ruin. La manipulación a través del miedo, me parece, como bien dijiste, ruin y abierta.
Bueno, ¿y hacia dónde va el matrimonio? Tú como abogada, ¿crees que el matrimonio está siendo...
Está mamando cuestión, el matrimonio, güey.
Sí. Menos común que antes. O sea, la gente
perdón,
se
antes,
tarda
antes de
más
que
digan
a Casiría, déjame darles un dato que me sorprendió, sí, cabrón. En el año 2000, el 7% de los matrimonios terminaba en divorcio. En año 2019, el 32% de los matrimonios terminan en divorcio.
¿Pero por qué crees, Eduardo?
Uno de cada tres, ¿por qué?
¿Por qué?
A ver, porque se imaginan. Que imagínate a tu abuelita diciendo una explicación.
Ah, porque las mujeres ya trabajan.
No, y porque, ay, mijita, pues tienes que aguantar. Si tú lo elegiste.
La sociedad
cierto,
ha cambiado.
Mamá. La sociedad ha cambiado. Esto de aguantar, nadie tiene que aguantar nada, ni él ni ella.
¿Vas a ser una divorciada?
Una divorciada loca, pérfida. Sí. Sucia.
Por eso.
Zorra.
Pégate ya, tranquilo.
Oye, y además las mujeres cuando se divorcian se ponen guapas, ¿no?
Pues sí, imagínate, se quitan 80 kilos de encima.
Se llama la repesca. Se llama la repesca y, ¿sabes qué? Hay quien le dice groseramente el repechaje. Porque se meten al gimnasio, se van.
Se ponen chichis.
Sí, entonces. Pero a ver, entonces la sociedad está cambiando, lo cual abona un poquito al punto que o a la pregunta que te dice: ¿crees que el matrimonio esté en declive? Que vaya en algún momento el matrimonio a ser, digamos, la excepción y no la regla.
Pues ojalá, porque digo, no con el deseo de que no se pueda hacer el ritual, pero creo que merece más la pena un compromiso consciente, ¿no?, entre las partes, y que al final termina siendo también un convenio, un contrato, aunque sea de manera oral, pero pues cuando
pero
alguien
usted,
quiere
usted está
cumplir...
casada, señorita, pues ¿qué está diciendo? Usted misma está casada.
Pues sí, ¿qué le hace? Pero mucho tiempo no lo estuve. Y la verdad es que está muy bonito saber que alguien está a tu lado solo porque quiere y no por otra razón, hombre o mujer.
¡Correcto!
Ahora, otro dato importante.
Venga.
Para todos los chicos y chicas que estén escuchando. Las chicas que sean dependientes económicas, que se dediquen a cuidar a los chiquillos, al hogar, ¿no? Ese trabajo que realizan dentro de casa equivale proporcionalmente idéntico a la economía que el caballero lleve a la casa. Es decir,
repite eso, por favor, porque es algo que mucha gente no sabe y que ya la ley protege.
Sí.
O sea, es el trabajo de casa equivale.
Equivale idéntico al dinero que el varón lleva a la casa. O sea, si tú llevas 10 pesos para o mil millones, no me importa cuánto, ese dinero equivale al esfuerzo de estar en la casa, de procrear, de educar, de, ¿no? Porque son pues posiciones igual de dignas una que la otra, quizá la de estar en casa más difícil que la de tener reuniones y llegar
tiempo,
hasta las
Ana,
chanclas,
o sea,
¿no?
Porque una por ejemplo, una mujer profesionista que dice, okay, voy a tener 2 hijos. Y entonces durante 5 años voy a tener que apartarme de mi profesión, voy a tener a lo mejor que dejar de trabajar, voy a tener que perder esos años de experiencia, de antigüedad en una empresa o lo que ustedes quieran, está, digamos que, pues, mermando su propio beneficio económico en aras de ser la que, pues, está educando, la que está cuidando casa, la que está haciendo...
Encargarse del hogar.
Entonces
ese cabrón que llega...
Ahí la ley, espérame tantito, la ley sí te protege y te dice, a ver, mujer, que tomaste 5 años de tu vida y pusiste tu carrera en pausa, si en algún momento se rompe este contrato matrimonial, a ti te toca la misma parte que llevó a casa durante esos años.
Entonces ese cabrón que dice, a ver, pinche vieja, o sea, yo aquí el que trae el dinero soy yo,
el que paga manda.
Eso, a huevo.
Qué correntada, qué bajeza.
Está bien pendejo ese cabrón.
Pues es abuso, ¿no? O sea, es abuso de quien ostenta el poder económico, sabe que puede abusar porque si no la otra no come. Entonces ahí empieza justamente la dependencia económica, es parte de las principales causales de violencia familiar. O sea, el tema es que cuando esto se equipara, por ejemplo, yo no me voy a casar por bienes mancomunados porque no quiero que él crea que soy una interesada. Pero la realidad es que todo el patrimonio que se haga del momento del matrimonio hasta el divorcio se tiene que dividir al 50%. No me importa si te casaste por separación de bienes o por bienes mancomunados, porque sin el apoyo de ambos o la coacción o este entrelazamiento de vidas es como se pudo generar esta riqueza. Y esa riqueza
aplica para los dos lados.
El
hombre y la mujer. O sea, si la mujer es la que gana y el hombre se queda cuidando a los niños, que cada vez sucede más, tiene también los mismos derechos.
Y lo vemos en Estados Unidos de manera muy casual, ¿no? Oye, hicimos esto, a ver, vamos a dividir el patrimonio, tengo un despacho, tú tienes una tiendita, ¿no? Y lo dividimos 50 y 50 y a nadie le pesa. Lo que pues que renunciar al poder que te da ser el proveedor económico, esta posición jerárquica que asumes por darle comer a alguien, pues es lo que nos mantiene siendo pues un país bananero desigual en aspecto de derechos humanos.
Oye, y viendo cómo la ley tiene todas estas protecciones para los que contraen el matrimonio, ¿qué pasa con el que rompe el contrato y se huye? ¿Qué pasa con el desaparecido? El que dice, puta, yo ya no puedo, me largo, me desaparezco, me voy.
Lo traemos de los pelos.
La ley, pues, eso, y no pregunten de cuáles, porque es a la Catiria Suárez. Sí, pero
y no duden, que los agarra y los trae de los pelos, la cabrona esa.
Pero la ley, existe una ley, a ver, este cabrón o esta señorita salió huyendo, se fue, dejó sus responsabilidades, votó a la familia, ¿hay un castigo, digamos, tipificado para eso, para el abandono?
Abandono, es un delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, violencia psicoemocional, violencia económica, diversos, o sea, sí pueden perder la libertad. Hace poco llevé un caso de estos famosillos actores de series que se sienten así como en 1980, que eres artista y ya levitas.
¿Ya chingaste?
Entonces, pues está levitas. a golpe y golpe a su chica. Y entonces él dice, pues yo ya me voy, ¿no? Y se va a Francia a grabar sus series y a Colombia y tal. Y no se presentaba. Cuando lo llamé, se le dio su derecho a defenderse, pues lo tuvimos que capturar en Colombia y se quedó detenido 7 meses y ya después lo trajimos acá por una violencia familiar. ¡Locos! Que te aseguro que el 60% de los matrimonios o muchas mujeres viven estas condiciones. Nunca en ese
60% dirías tú?
O más, o sea, violencia o un abuso, te puedo decir que 2 de 3 mujeres lo viven.
Wow.
Qué horror.
Pues qué bueno que este cabrón sí le cayó la ley.
Pues sí, que enfrente sus responsabilidades, ¿no? Y las consecuencias.
Y otra cosa importante, no solo hay que criticar estos pusilánimes, sino también a los y las litigantes, que son ellos quienes acuerdan estos pactos de corruptela o de manipulación de la ley para dejar en desventaja a la contraparte para, ¿no?, ganarle, ¿no? Entonces, recordemos que los abusadores son solo eso, unas cucarachas rastreras que violentan a quien consideran más débil, sea una persona de la tercera edad, un niño, una mujer, y entonces los leguleyos, que se supone que tienen que atender a la justicia y la verdad, generan estas estrategias jurídicas para machinarse con las autoridades. Entonces también hay que mencionar a los abogados y abogadas que fomentan esta violencia familiar, o sea, no importa si en agravio de los niños o del varón o de la mujer, ¿no?
Es una complicidad incluso de los que tendrían que estar ahí velando por los derechos de las personas para mantener el sistema como siempre.
Ah, sí.
Oye, y en los divorcios, ¿cuál es el mayor conflicto, el conflicto más común? ¿Qué es lo que se da más frecuentemente como razón de divorcio y como problema? ¿El dinero?
El dinero, y por ejemplo, no se han escuchado últimamente que ya se aprobó en diferentes estados de la República la violencia vicaria como tipo penal.
¿Qué es la violencia vicaria?
¿Qué es violencia vicaria?
Eso es bien importante porque la gente piensa que nada más se puede cometer de un lado a otro. La violencia vicaria es que una de las partes aquí en México, quienes nos hemos esforzado para impulsar esta ley, que somos las mujeres, se tipifica cuando el varón o el agresor utiliza a los hijos para perpetuar esta violencia en contra de su pareja. Uf, sea de manera que se los roba, los sustraiga o bien que no les dé alimentos. es violencia vicaria.
O sea, te castigo a través de los hijos, ¿sabes qué? Pues no va a haber, no, para la escuela, ¿sabes qué? Van a comer muy mal porque, ajá, no te voy a dar dinero, ajá, no me voy a aparecer jamás.
Y es un gusano para hacer eso.
Gusano. Me aparezco el fin de semana y me los llevo 2 semanas y no te digo nada. Y mientras tú te estás cagando,
o ya no te lo regresé y pasan 3 años y el bebé estaba amamantando, ya no reconocía a la mamá porque el otro le dio la lección. Ayer logramos contactar con una bebecita que la mamá no había podido hablar con ella en 2 años y le dice que ella tiene 3 mamás. ¿Cómo? O sea, hacen mucho daño a estos sujetos, ¿no? Porque aparte ni siquiera les interesa tener a los niños, es por fregar.
O sea, son moneda de cambio.
Exacto, vuelven,
esa es la violencia.
Se llama medio comisivo. O sea, el medio comisivo. Si tú vas a cometer un fraude y das un cheque sin fondos, tu medio comisivo para cometer ese fraude es el cheque, ¿sí? Okay. En este caso son los niños y las niñas, y es gravísimo porque la afectación a los pequeñitos, pues es. No, o sea, es que infancia es destino, ¿no? Que dicen.
Correcto, infancia es destino y esos traumas los van a acompañar todo a toda su vida porque este güey lo que quiere era fregar a su pareja de alguna manera. No, bueno,
oye, y personas que nos estén escuchando en este momento que a lo mejor estén metidos en una situación semejante, ¿a quién deben acudir?
Pues primero a su banco y empezar a pagar los alimentos.
A ver.
No.
Los que tengan un problema.
La víctima.
No los culeros.
Ah, la víctima.
Sino la víctima. Hombre o mujer víctima, que esté en una situación así que diga, necesito ayuda.
Al banco, culeros.
Y a depositar, cabrones, lo que deben de...
Además pueden perder la patria potestad bien rápido, ¿eh? Ahora los juicios de pérdida de patria potestad son orales y con un adeudo alimentario, pum, la pierdes.
A ver, rápido, la patria potestad.
¿Qué es la patria potestad?
Yo creo que casi todo mundo lo entiende, pero quien no, ¿qué es la patria potestad?
Ok, la patria potestad son los derechos y obligaciones que como padre se tienen frente a los menores. ¿Qué pasa cuando un padre o una madre pierde la patria potestad de su hijo? Pierde todos los derechos, es decir, a exigir de la autoridad que se fije en convivencias, a heredar de por parte de sus hijos, etcétera, ¿no? Pero no pierde las obligaciones. O sea, aunque pierda la patria potestad, tiene que seguir cumpliendo con los alimentos hasta que el menor deje de ser menor o deje de...
Pero entonces la patria potestad también tiene que ver con que yo no puedo ya ver a los niños, yo no puedo ya tomar decisiones
en un tío
sobre su vida.
Exacto.
Te conviertes en un tío, vamos a ponerlo en esos
simplificado.
Pero un tío asqueroso.
Un tío que paga. Un tío asqueroso, sí.
Un tío que se porta fatal.
Un tío que se porta fatal, pero que de todos modos tiene que apoquinar, meter la manita a la cartera y sacar la lana.
Pues sí, porque pues los niños no también es trata, ¿no? Que los niños trabajen, que se busquen el pan.
Sí, bueno, no, eso está terrible.
Bueno, y entonces, si alguien nos está oyendo, ¿a qué instancia acude?
Bueno, en los tribunales familiares de cualquier estado de la República hay defensorías públicas. Obviamente, pues no son lo mejor que hay porque el nivel de carga de trabajo es muchísimo, pero lo que yo les recomiendo es que se involucren en sus casos, que estudien sus casos, que no se lo dejen en manos de nadie, que estas veces que les hablan los abogados como si fuera, o sea, si yo voy con el cardiólogo, pues quiero que me explique como si yo fuera ingeniera, no cardiólogo, ¿no? Lo mismo pasa con el derecho, o sea, tienen que forzar a las autoridades o al defensor de oficio que les expliquen qué etapa van, que se involucren realmente, porque no hay nadie mejor que las propias víctimas para contar su historia. Y por otro lado, en materia penal también existe el abogado victimal que representa pues los intereses de las víctimas. También hay asociaciones o fundaciones que apoya de manera gratuita a las víctimas. De hecho, nosotras tenemos una fundación que se llama Voces Humanizando la Justicia. Y aquí, más allá de, obviamente, somos feministas y los hombres y caballeros son grandes aliados, pero antes de eso somos defensoras y defensores de derechos humanos. Entonces, si hay un hombre, que ahorita estoy llevando un asunto de un hombre que está profundamente lastimado emocionalmente por la violencia de su mujer, pues hay que defenderlo, ¿no? Comunidades originarias, comunidades que estén pues en una situación de vulnerabilidad extrema. Entonces ayudamos a toda la gente, aparte del proceso penal o civil, pues toda la infraestructura del Estado, que eso es bien importante que mencionemos. La gente no sabe a dónde recurrir porque no hay políticas públicas que te brinden la información para saber qué hacer. Y entonces cuando no sabes, si no conoces tus derechos, ¿qué tienes? Miedo. ¿Por qué? Porque no conoces. O sea, el policía me para y le digo, ok, vámonos tú y yo detenidos, ¿no? Pero cuando no conoces tus derechos, pues claro que sientes miedo. Y eso es también responsabilidad del Estado. Saber el que la gente sepa cómo reaccionar, qué constituye un delito, cuáles son tus derechos como
hijo. Pero es responsabilidad del ciudadano informarse, ¿no? Sobre todo en esta época de tanta información.
Pero es el Estado, por eso existen las
políticas que dieran información.
Sí, claro.
Tendría que el gobierno decirte cómo, ¿no?
Exacto. O si se creó una institución nueva.
Yo prefiero informarme.
Yo tampoco. No, claro, te tienes que... No, o sea, nadie...
Che gobierno.
Ni mi culero. Tía abuela. No,
pero que sepas, porque nosotros tenemos la fortuna, a lo mejor, de tener a la mano más información, pero hay una gran mayoría de personas en este país que ni siquiera entienden bien lo que constituye un derecho, ni cuáles son
y
los suyos.
De todos niveles socioeconómicos, ¿eh?
Correcto.
O sea, esto no tiene nada que ver con dinero, tiene que ver a ver, si tú toda la vida te has dedicado a la arquitectura, tu mundo, todo, pues no vas en el metrobús viendo letreros de cuáles son tus derechos constitucionales o qué constituye un derecho humano. Y es obligación del Estado, pero les conviene más dejarnos en la ignominia para no saber qué reclamar, ¿no?
Oye, y regresando al matrimonio, al contrato matrimonial, hay unos matrimonios pues que son de novísima factura. Los matrimonios entre personas del mismo sexo. ¿Cómo está la ley alrededor de esta figura matrimonial? ¿Hay alguna discrepancia con los matrimonios, digamos, tradicionales? ¿O la ley ya cubre a estos matrimonios con los mismos derechos, los mismos procedimientos que cualquier otro matrimonio?
Cubre la ley los mismos procedimientos. Es que se aprobó o se estableció la oportunidad de las parejas igualitarias a contraer matrimonio, o sea, bajo el contrato matrimonial, bajo el registro civil. Las parejas del mismo sexo pueden casarse como cualquiera, ¿no? Normal.
O sea, todo el matrimonio es igual en territorio nacional. Si usted se casa con hombre, mujer, quimera o lo
gallo,
que quiera.
Gallo, gallina. No sé si en gallo, toda gallina. La república, ¿eh? Voy a corroborar ahorita, pero en la Ciudad de México, sí. Entonces,
en la Ciudad de México sí, y en ciertos estados
sí,
también.
Sí, muchos, pero no sé. Pero seguro hay algún par que no. Pues algunos de
Oye,
esos ya sabes.
No sabes el placer que nos ha dado escuchar
lo interesante
a alguien que se expresa.
Que estuvo.
No, o sea, pero que se expresa además tan puntualmente sobre las cosas que todos y todas en este país y todes, si le quieren decir así, debemos de saber. Hay gente como Ana que se dedica precisamente a velar por sus derechos y a velar porque usted pueda vivir una vida pues al cobijo de la ley. Así
ya,
que te agradecemos
la verdad, cabrón. La
y una vida porque, libre de violencia.
Exacto. Y la invitamos porque nos da muchísimo miedo y queremos ser sus amigos, estar de su lado. Y no del lado contrario. Qué pinche
es que
susto.
¿Para qué te sacan la rabia? No es cierto. Pero ya los
Oye,
que
y si hagan... alguien escuchó. Si alguien escuchó este podcast y dice, yo necesito los superpoderes legales de Ana Caterina Suárez, ¿cómo te buscan? ¿Dónde te encuentran? ¿Cómo le hacen para poder
Además de Voces Humanizando la Justicia.
Ajá, bueno, estoy como @ Ana Caterina en Twitter, estamos Voces Humanizando la Justicia en Instagram, en Facebook, también estoy Ana Caterina Suárez en Facebook, Ana Caterina Abogada en Instagram, yo reviso todos los mensajes que llegan. Hemos
Ana Caterina con K, ¿eh?
Con K, KATIRIA.
Okay. ¿Y ese nombre qué, eh? ¿Y ese nombre de dónde salió?
¿De dónde viene Caterina, de veras?
Es un nombre, es una flor en Venezuela.
La Caterina.
La Caterina, sí.
Muy bien. Bueno, pues Florecita.
Oiga, yo también los Florecita. Admiro un montón y me encanta que transmitan información tan clara como son las al verde verde y al rojo rojo. O sea, que pa' qué tanto brinco estando el piso tan parejo, ¿eh?
¡Eso!
Muchísimas gracias, Ana Caterina
Suárez. Les mando muchas veces. Igual. Aquí estoy para servirles. Cualquier duda, aquí estoy.
Entonces, gracias, Ana.
Madre. Besos. Gracias. Bye, bye.
Corneta extendida, totalmente extendida para llenarte de placer informativo.
Deja que se descargue en tu aparato nuestro elixir auditivo.
Ay. Si tu vicio ya era la corneta, extendida será tu perdición.
Entrégate al libertinaje conceptual y refocílate en nuestra pocilga digital. Cada semana el tema más duro
y el más actual que nos dé la gana abordar.
Sin censura.
Sin tapujos.
Sin vergüenza. Cada martes te entra uno nuevo.
Un nuevo episodio de La Corneta Extendida.